Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes 10 de noviembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué pasa? Aquí estamos.
He dicho lo del 10 de noviembre y me ha saltado una duda, ¿no? El 11 del 11 es algo, o sea, me da miedo preguntar, ¿pero es el día del soltero o alguna mierda así? Se compra, no, es un día de compras el 11 del 11.
¿Sí?
A variar.
No lo sé. El 11 del 11 es lo de la 11.
Eso también.
El sorteo este de la 11, ¿no? Estoy viendo. No,
todavía son 11 millones.
Eso parece, ¿no?
Ojo, ¿eh?
Si hacen, ahí no pueden hacer, quiero decir, no pueden hacer downgrade ahí.
Ya, ahí la inflación, ¿no? Te la comes, vaya. O sea,
sí, te jodes, vaya.
La, decir, la rima pueden, prevalece.
Se pueden meter en un lío, ¿eh? Llegado el momento.
Yo creo que mañana es algo, Víctor. Estate al loro porque puede
ahora
pasar
estoy mirando.
Cualquier cosa.
Estoy mirando. En China es el día de los solteros.
¿Ves?
En China.
Bueno, y aquí también ya.
Tú, ya sé que tú eres un poco Chinese, pero momento en España no. En España no hay ninguna celebración registrada en la Wikipedia, concretamente.
Pero anda que no. Aquí se hace el día del soltero.
En Honduras es el día del odontólogo.
Ah, pues mira bien, también.
En Angola es el día de la independencia.
Hostia.
Increíble la bandera de Angola. Os recomiendo mirarla. Porque incluye un machete. O sea, tiene un machete en la bandera. Angola, os lo digo.
Creo que he visto algún monólogo o alguna broma con eso, es verdad.
¿Sí? Yo no es la primera vez que lo veo.
Me suena.
En Colonia, por si queréis que relacionemos esto con los videojuegos, en Colonia, es sede histórica de la Gamescom.
Colonia, Alemania, eso iba a decir, ¿vale?
Sí. Es el comienzo de la quinta estación. Es el carnaval de Colonia.
¿Vale?
En Corea del Sur es el día del pepero. El día del pepero.
¿Cómo es eso?
No es del Partido Popular, sino de una. De un dulce surcoreano que se llama pepero.
Esto
que es como un micado, un poco. Para que os hagáis una idea, ¿no? Un palito de.
¿Y tiene un día?
Sí. El 11 del 11. Es un palito de galleta con cobertura de chocolate por encima y pues sí, avellanas, parece que hay también variantes con... Muy rico parece esto del Día del Pepero. Yo me he decidido. Voy a empezar a celebrar el Día del Pepero.
Vale. De todo lo que has dicho, tú decides
este
mañana más, celebrar este.
Este yo creo que es el que más me gusta. Y si miraras... Estoy entre celebrar la independencia de Angola y el Día del Pepero.
Claro, es que esto es un poco darle la vuelta a la globalización y convertirla en algo bueno para todos, ¿no? Que puedas escoger de todas las celebraciones, sí, de todos los festivos del mundo, el que a ti te apetezca, vaya.
Sí, yo me quedo... Sí. Y también en Francia, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos se celebra el Día del Recuerdo, que es un homenaje al armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial.
Es lo de... Me voy a confundir, no es que no sé nada.
Y el Día de los Veteranos.
Lo de la
y
flor,
el Día de los Veteranos.
Lo de la flor roja, en Reino Unido, sobre todo.
Sí.
Es que se la ponen ahí en la solapa.
Amapolas.
Ahí estamos. Pero yo creo que es el Día del Soltero, también, aquí.
Fenomenal.
Es que me suena... De verdad que no lo digo por caer en el tópico, creo que es un dato verídico y objetivo. Que me suena que ayer vi un anuncio de AliExpress en una parada del bus.
Ah, bueno, claro.
Y por eso creo que ahí por China, eso llevamos media hora hablando de esto.
Ahí China tiene mucho que decir, claro.
Por eso.
El Día del Soltero, aparte, es muy de videojuegos.
¡No, hombre,
el día
no!
De Incel.
¡No!
Vale, bueno. Que se me perdone.
¿Sabes qué me autorregalaría yo para el Día del Soltero, Víctor? Si no tuviera un anillo en el dedo ahora mismo.
Pues... Dímelo tú. Yo imagino que sé lo que es.
Una Steam Deck OLED.
Sí. OLED. Los caracoled.
No lo vimos venir, ¿eh? Sabíamos que Valve tenía planes a corto y medio plazo para ir mejorando su consola o su ordenador de bolsillo, pero yo creo que nos pilló por sorpresa el anuncio de esta revisión de la Steam Deck, que efectivamente, como su propio nombre indica, cambia el panel, la pantalla, pero viene con unas cuantas mejoras que si las sumas, ojo, ¿eh?
Sí.
Sube unos cuantos puntos el cacharro.
Igual es un poquito menos de lo que haría falta para decir que es una Steam Deck Pro. Uh-huh. Desde luego no es una Steam Deck 2, ya Valve ha dicho que no existe todavía la tecnología necesaria para hacer algo que se llame Steam Deck 2.
Es verdad, ¿eh? Pero comentaban también en alguna entrevista ayer que dentro de 2-3 años podemos esperar una sucesora también aquí, claro.
Sí, 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 y ahí seguiremos atentos evidentemente, pero esta ya es sorprendentemente upgrade, ¿no? Respecto a la original, porque es un poco más fina, un poco más ligera, el peso no es muchísimo menor, pero tiene pinta de que se va a notar.
Dicen que
más,
se nota, sí.
Más de lo
sí,
que sí. Los más de lo que las cifras pueden dar a entender. Se habla de un 30, entre un 30 y un 50% más de batería, por ejemplo. Mm-hmm. La misma pantalla, aparte de ser OLED, creo que es media pulgada más grande, una cosa así. Es un poquito más, sí, más grande, sí, por los marcos, ¿no?
Exacto. Un poco como cuando se pasó de Switch a Switch OLED, se encogen un pelín los marcos y caben más pulgadas en el mismo tamaño de dispositivo. Eso es.
Sí, eso es la tiene HDR en la pantalla.
Buah, ya ves.
De 60 a 90 hercios pasa el refresco.
Sí.
Fenomenal, ¿no? Un aparato guay. Se puede hacer la broma de que la original era una birria,
no,
en comparación, y siendo una birria, bueno, como la Switch original respecto a la OLED, ¿no? Es cierto que la pantalla es una tontería, o parece una tontería, o puedes decir, bah, no es para tanto. Hostia, se nota, ¿eh? Volver a una Switch normal después de la OLED, lo ves, sí, sí, gris, ves el mundo gris, estás como el señor del anuncio del Zelda, vaya, sí, triste.
Pero además, hay una novedad que no es poca cosa, ¿eh? Porque la APU pasa de tecnología de 7 nanómetros a 6 nanómetros, que suena a poco, una vez más, porque además estamos hablando de unidades muy pequeñitas, pero ya sabéis que cuando se cambia eso en el procesador y en la gráfica, pues la mayor eficiencia tiene una serie de consecuencias e implicaciones que son todas buenas. Se calienta menos, con lo cual es más fácil de refrigerar y mejora el rendimiento por ello, sí, con lo cual se estira la duración de la batería de esta Steam Deck OLED, por lo visto, porque hay primeras impresiones por ahí, se nota bastante. Y aunque Valve no lo publicita esto, porque imagino que es difícil y que hay que ir caso por caso, sí que en Digital Foundry medían una mejora de rendimiento, una subida en los frames por segundo, de entre un 5 y un 10%, dependiendo de la escena, del juego, de la carga de la CPU, de una serie de cosas, ¿no? Pero que es una mejora evidente. No un cambio de generación, sí, sí, efectivamente, pero sí algo que, hostia, no quisiera yo hacer aquí un llamamiento al gasto y al consumismo, pero es un cacharro que yo creo que puede ser atractivo incluso para quien tiene ya o, sí, tenéis ya una Steam Deck.
Sí, 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 el cacharro ese sale la semana que viene, no sé si el viernes o el jueves. 16 de noviembre, jueves. Y tiene un precio de 569 euros el modelo de 512 gigas. Y 679 el de un tera. No es barato, pero yo te digo que merece la pena. No, yo no estoy para comprármela, te lo confieso, pero la mía se me cayó. No sé si lo...
Hostia, ¿qué dices?
Mi hijo me la tiró... Se me cayó. Mi hijo la tiró al suelo. El gañán. Y ahora suena. Es como un sonajero. Cuando la muevo, suena. Taca, 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 taca. No, a priori todo funciona como tiene que funcionar. O sea, no he notado fallos. Toda la pantalla táctil funciona, todos los botones funcionan, todo va bien. Los gatillos tienen recorrido. Yo sospecho que es algo del gatillo derecho. Uh-huh. Algo que se ha soltado ahí, pero tienen recorrido igual que el izquierdo, vaya. Pero ayer cuando lo anunciaron pensé, es que me merezco esto. No puedo estar viviendo con el taca-taca este.
Es verdad. Pues tú, o sea, con hijos y casado, Víctor, tampoco te la puedes comprar mañana, pero...
Yo sí, el día del pepero...
Pídesela a los reyes, vaya.
Yo por el día del pepero me la compro.
Pero, hostia, es que muy guay. Ahí en la página oficial, steamdeck.com/es/OLED, si lo queréis leer en castellano, hay una imagen que me parece muy chula y que a mí me ha conquistado porque... Es verdad que se usa sobre todo como portátil, pero recordemos que con o sin dock con el cable adecuado, se puede enchufar esto a un monitor y lo puedes hacer servir hasta cierto punto de ordenador. A mí me interesa mucho ese uso, lo he dicho varias veces y ninguna de ellas era una broma. Y hay una imagen aquí, como un bodegón, con la metió de todo. Lo tiene enchufado a un monitor, con teclado y ratón, efectivamente, con unos altavoces de la hostia, y después le han puesto un poco de todo, ya digo, el Adaptive Controller de Xbox, con un mando también, un mando élite, de hecho. Un arcade stick de 8-bit do, el mando de NES de 8-bit do también. Quiero decir que me gusta mucho cómo esta imagen vende la idea de la versatilidad de la Steam Deck, que también está ahí, también es un punto muy a tener en cuenta, aunque el sistema operativo no sea Windows. Se pueden hacer muchas cosas aquí y se le puede meter Windows también, vaya.
Yo la uso de vez en cuando así. Tengo un dongle para el MacBook, para el Ethernet y toda esa historia. Funciona en la Steam Deck igual y le pongo ahí la enchufo por cable Ethernet, le pongo el HDMI a la tele, pongo con el mando de la Xbox One, de hecho. Juego el Dark Souls 2 jugué en gran parte así, en la tele, fenomenalmente, a 1080.
Ya ves.
Como un rey, vaya.
Lo último, el modelo que conocíamos de Steam Deck baja un poco de precio hasta agotar existencia, supongo. Si os encaja con el uso que pretendéis darle, tampoco está mal, vaya. No,
no, la de 64 GB por 369 euros... está bastante bien, déjame decirte. Y la de 256 posiblemente sea la winner aquí, ¿no? Porque 419 euros te pillas por 20 pavos una micro SD más o menos tocha.
Sí, sí, bueno.
Y funcionando. Es la que tengo yo, de hecho, vaya.
Estábamos todos ayer por la noche haciendo números y creo que hoy vamos a seguir. Sí. La funda está muy bien también. Pero ya paro porque parece que nos haya pagado Gabe Newell y ni siquiera nos va a mandar el cacharro, con lo cual.
Qué cabrón, ¿eh?
Que se espabile.
Qué cabrón.
¿Qué más noticias hay, Víctor? Me he quedado embobado con la Steam Deck OLED y he perdido la pestaña.
Pues esta mañana estaba viendo que Jonathan Blow había anunciado en Twitter,
cierto,
que Braid Anniversary Edition, esta reedición que ya se anunció hace un tiempo, que es pues el juego con algún contenido extra jugable, pero también con un audio comentario y con materiales del desarrollo, digamos, de este juego. Suficientemente influyente, yo creo, como para que merezca una Anniversary Edition. No saldrá este año, sino que que creo que estaba previsto para este año, sino que se va al 30 de abril de 2024. Y he aprovechado pues para anunciar algunas cositas que trae, entre ellas, bueno, aparte de un mundo extra con nuevos niveles y tal, hay 15 horas de audio comentario.
Ya ves.
15 horas de chapa, ¿eh? Del Blow.
Bueno, a ver qué Blow nos encontramos aquí, ¿eh? Porque el tío, no sé si lo seguís, pero sigue siendo un poco perturbador parte de lo que dice en Twitter, por ejemplo, o en X. Pero Braid es un hito, vaya. Se merece, efectivamente, esta Anniversary Edition y se merece este comentario, ¿no? Estas notas, esta versión del director, porque yo creo que es un juego sobre el que hay mucho que contar. Igual es una de las primeras veces, no la primera, ¿eh? Ya sé que no se inventó esto aquí, pero yo recuerdo mucho, aparte del juego, todas las especulaciones online sobre su simbología, sobre, ¿no?, la bomba atómica y una serie de movidas que bueno, que van más allá del juego y al mismo tiempo forman claramente parte del juego. Así que
sí.
Seguro que va a ser interesante esto, ¿eh?
En estas 15 horas, no, este blowjob, que podríamos llamar, no es solo él hablando, sino que son como conversaciones con gente. En Twitter habla de que grabaron, no sé si 60 horas en total de conversaciones y lo han reducido a 15, entre él mismo y, pues por ejemplo, Casey Muratori, que es un programador muy amigo de Blow. Pero está también Brian Moriarty, que es el diseñador de Loom, mítico del videojuego clásico. Y Frank Cifaldi, por ejemplo, también, que es uno de los corresponsables de la Video Game History Foundation y que sale también en un podcast que se llama Insert Credit, que escucho con pasión yo. Y otro, el podcast de la Video Game History Foundation, que que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Video Game History Hour o algo así, uh-huh. que está muy guay también, que hablan de historia del videojuego y tal y cual. Y eso, yo tengo ganas de escuchar estas conversaciones, la verdad.
Sí, sí. 30 de abril, queda bastante todavía, ¿eh? Cuidado.
Queda, sí, 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 sí.
He encontrado la pestaña ya, disculpad, y por eso sé que también se va al año que viene este Broken Roads, que, bueno, uno de esos retrasos de última hora porque tenía que haber salido la semana que viene.
Sí, esto lo desarrolla un estudio que se llama Drop Bear Bytes, lo saca Versus Evil, y efectivamente tenía que salir el 14 de noviembre. Mm. Se os anunció ayer, así que a menos a 5 días del lanzamiento se anunció este retraso, que no tiene fecha específica, no lo han colocado en un día concreto de 2024, sino que hablan de principios del año, simplemente, y parece que, pues, en fin, para evitar estos problemas de pulido, ¿no?, de los que hemos venido hablando últimamente, Cities Skylines, el juego de Tintín, de Péndulo, por ejemplo, que también avisaron de que salía mal, aquí... Yo prefiero esto es el clásico mensaje amarillo. No hay Dear Gamers por aquí de por medio, pero básicamente se comenta que, bueno, que hay mucho más trabajo de pulido, como digo, y de control de calidad de lo que supongo que habían previsto, y que las alrededor de 30 horas de gameplay y 400.000 palabras de diálogo necesitan un poquito de atención, y en fin, que prefieren moverlo a principios de año que sacarlo malamente ahora, ¿no? Entiendo, sí, que es una decisión complicada a menos de una semana del lanzamiento, ¿eh?
Sí, sí.
No sé cuánta gente estará esperando muy activamente este juego, pero supongo que poca gente no será. Suficiente como para que sepa mal, quiero decir.
Ya, yo igual lo había visto antes, pero desde luego no lo recordaba. Si alguien está en la misma situación, esto es un juego de rol con perspectiva isométrica, que igual tiene más, por aquello de los combates estratégicos y por turnos, igual tiene más de Wasteland 3 que otra cosa. Un poco Overland también, pero menos indie.
Sí, tiene pinta de ser más rolero fuerte, ¿no?
Sí, ¿no?
Rolero fuerte.
Sí. Aquí en la web hay algunas capturas de la interfaz también, y efectivamente parece que hay unos cuantos sistemas en juego. Que se los miren y los saquen, como decías, Víctor, cuando esté listo. Y acabamos con despidos, esta vez en Digital Extremes, y una vez más estamos intentando hacer este ejercicio de hablar de despidos solo cuando tienen algo de contexto, ¿no? Porque una vez más no sabemos cuántas personas han perdido su trabajo aquí, pero sí han anunciado desde Digital Extremes que cierran su parte de publisher, es decir, que sacarán sus juegos, Warframe, está ese Soulframe por ahí también anunciado, pero el MMO que publicaban ahora, este Wayfinder, que llevaba poco tiempo en acceso anticipado, se lo devuelven a la desarrolladora, que es Airship Syndicate.
Se esperaba que este juego tuviera, entiendo, un recorrido más largo junto con Digital Extremes tras su lanzamiento en agosto de este mismo año, pero yo me temo que la recepción que tuvo ha tenido que ver en esta decisión un poco. Yeah. No salió muy bien, no ha hecho muchísimo ruido tampoco, entre que la recepción no fue muy buena y que el ruido no ha sido el que esperaban, pues en fin, entiendo que se lo han hecho venir bien para justificar, entre comillas, o para dar una explicación sobre todo al corte de esta parte de trabajo con terceros, ¿no? Que es lo más, no sé, lo más espectacular, digamos, de este anuncio.
Sí, sí. Yo la verdad es que no tenía muy presente este Wayfinder, que en cualquier caso, repasando el juego que es y los vídeos promocionales que habían publicado antes, recuerdas en ese momento que se anunció en los Game Awards del año pasado y que es un juego muy de Game Awards, por estética, por tipo de anuncio. Vamos a ver, en 4 semanitas, recordaba hoy Jeff Keighley, seguramente algunos más de estos. Y
Y nos olvidaremos de ellos.
Exacto, veremos cómo les va a partir de ahí, a partir del anuncio en diciembre. Vámonos, Víctor, que se viene el fin de semana. Hay que rematar el podcast Reload, que lo tenemos grabado, pero falta la prórroga, falta acabar de editarlo. Y no dejaremos de tener un ojo puesto en la actualidad para repasarla ya en la recarga activa del lunes. Gracias, como siempre, por el apoyo en patreon.com/anightreload. Vaya muy bien el fin de, Víctor. Hablamos ahora.
Hasta ahora.